Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy. Tras la vacación de Semana Santa y luego que el lunes pasado tuvimos clase aquí en la ciudad de Talavera de la Reina, pues la fiesta dentro de lo que es Castilla-La Mancha, y bueno, pues coincidió, pues vamos a reiniciar otra vez las clases. Concretamente vamos a hablar de este tema que denominamos la llegada del cine sonoro, el cine aprende a hablar. Se ha puesto el tema 7, no recuerdo exactamente el número, parece que era tema 8, pero votamos. Vamos a hablar un poquito de este capítulo. Bueno, pues comenzamos pues. Con anterioridad a la llegada del cine sonoro ya se han hecho diferentes experimentos para acompañar a las imágenes con sonido. Las palabras tuvieron sus primeros balbuceos en los films, en las películas con Edison en 1889. También los Lumière, Méliès y otros habían sonorizado sus películas pronunciando palabras detrás de la pantalla. Los primeros, en 1897, contrataron un cuarteto de sajones, de sasos, para que acompañase sus sesiones de cinematógrafo. Músicos y compositores tenían en el negocio del cine mudo una fuente de ingresos. No solo la música, sino también los ruidos y el acompañamiento tenían cabida en el cine mudo. Algunos disponían de máquinas especiales para producir sonidos, como tempestades, trenes de pájaros, etc. Todos los instrumentos eran válidos para hacer música en el cinematógrafo, aunque el piano y también la pianola eran normalmente lo más apreciado. Bueno, ahí se queda. Algunos experimentos habían demostrado que las ondas sonoras se podían convertir en impulsos eléctricos. Y bueno, en el momento en que se logró grabar en el celuloide la pista sonora, ha sido posible ajustar el sonido a la imagen y, por tanto, hacer sonoro el cine. Thomas Alva Edison, uno de los inventores del cinematógrafo, había conseguido grabar la voz humana en su fonógrafo, concretamente en el año 1877, pero ya antes, recordar aquel Moy Bright, ¿verdad?, que había grabado también el galope de un caballo, concretamente en el año 1872. Todos los instrumentos que conocíamos eran válidos para hacer esa música. Pate también ha organizado proyecciones de cines cantados antes de 1900. Y también en la misma época, León Gaumont desarrolló un sistema de sonorización de films que presentó a la Exposición Universal de París del año 1902. Bueno, aquí tenemos un fotograma de Edison, Spectral Sound Film, en el cual, bueno, pues está grabando a base de ese aparato, de ese artilugio, ese gramófono gigante, y bueno, pues una película sonora. Pero a pesar de los diferentes intentos de añadir sonidos al paso del celuloide, el cine continuó siendo un arte mudo hasta finales de los años 20. Se intentó amplificar los sonidos con aire comprimido, sincronizando convenientemente movimientos y palabras, pero las voces salían gangosas e inteligibles para el público, como ocurría en la Gaumont Palace. Se utilizaba como artimaña un disco de fonógrafo en playback y el actor intentaba asegurar con este el movimiento de los labios, como tenéis ahí, ¿verdad?, en esta imagen. El invento de la telegrafía, de la radiofonía, facilitaron la solución de los problemas del cine hablado para crear el registro eléctrico por micrófono y la ampliación por lámparas triódicas. Invento del ingeniero americano Lee Forest, concretamente el año 1907. En 1923, ahí tenéis este anuncio del periódico sobre su fonofilm, pues Forest presenta su invento definitivo y establece las bases del sistema que finalmente se impuso, como os comento, este fonofilm que resolvía los problemas de sincronización y amplificación del sonido porque lo grababa encima de la misma película. A pesar del éxito logrado, con la proyección de una secuencia de Cowboy Wagon, del año 23, la falta de financiación va a postergar la implantación del invento hasta el año 1925. Los empresarios que dominaban el sector no pensaban que en ese momento que iba a ser un éxito, y además que conllevaba el sonoro una fuerte inversión. Había que hacer los estudios y también incluso las salas de proyección. Serían las grandes compañías eléctricas interesadas en la radio las que sí que van a realizar esas inversiones, esas propiedades de patentes, concretamente en Estados Unidos lo tenéis la General Electric Western y también en Alemania la EG Tobis Clamfin. La Western se dirigió a la compañía Warner Bros. Para que instalara en su modesto circuito de 15 salas el nuevo procedimiento de sonido. Hollywood, por aquella época, vivía sus tiempos dorados a mediados de la década de los 20, como dice el profesor Gruber, produciendo para un público poco exigente. Sin embargo, la Warner intuyó que el nuevo invento podía relanzar su producción comercial, y le sedujo ese novedoso procedimiento que le va a permitir sustituir en sus salas las orquestas por altavoces. En 1926 presentaba 5 cintas en que la imagen convivía con el sonido gracias al sistema Vitaphone de sincronización disco-imagen, grabación-sonido sobre disco. Consistían en un discurso de William Hikes, una pieza interpretada por el New York Philharmonic Orchestra, y una pieza de violín, una audición de la cantante Anna Kays y la película de la Crosslands Don Juan de John Barrymore como protagonista, y en la que se había añadido una partitura de la ópera de Mozart, como hay en esa diapositiva, interpretada por la orquesta antes citada. La primera película sonora Don Juan del año 26 no es que sea exactamente el primer largo con sonido sincronizado de la historia, ya que se trata de un mudo en el que se incluye la música interpretada, como hemos dicho antes, por la Filarmónica de Nueva York, y efectos como entrecho para espadas, campanadas, etcétera, de tal forma sincronizada. Bueno, pues, en cambio, sí que es verdad que fue la que dio el pistoletazo de salida a la carrera para llevar el sonido acompañando a la imagen de una forma más determinante. El éxito conseguido con este film hizo que los hermanos Warner contrataran a un afamado cantante en Music Hall, concretamente Al Jolson, y bueno, al que dirigiría Alan Crosland en el cantante de jazz, singer, el año 1927. Ya hemos tenido toda una imagen, una fotografía de anunciando la película en una sala. En total, la película contenía apenas 2 minutos de diálogo con sonido, en gran parte, todo ello casi improvisado. El resto del diálogo se presentaba a través de los intertítulos, ¿no? las imágenes mudas, ¿no?, que van poniendo los títulos en oscuro y las letras en blanco. El público quedó asombrado cuando el protagonista les dirigía la palabra. «Esperen un momento, pues todavía no han oído nada», decía. El film, con un coste de medio millón de dólares, reportó 5 veces más de beneficio. Bueno, recordamos también que esta obra, el cantor de jazz, había sido un éxito en Broadway en su versión original de 1935, en aquel momento protagonizada por George Jessel. Sin embargo, la introducción del cine sonoro I Tell Lights in Nueva York. Es el primer film 100% hablado de Lights in Nueva York del año 1928, estrenado por la Warner Brothers. Sin embargo, curiosamente, decían, este tipo de películas, que nacen enteramente dialogadas, amenazaron con privar a Hollywood en sus mercados extranjeros. Así en París se evitaba que fuera en francés, ¿no?, cuando se proyectaban los filmes norteamericanos hablados. Incluso en Londres se silbaba el acento yankee. Bueno, pues, lógicamente, en aquella época pues era casi un tanto incomprensible para muchos de los espectadores. La introducción del cine sonoro aumentó el número de espectadores y fascinaba al público. Los parados de la crisis del 29 encontraron una vía de escape en las salas oscuras, como hablaron luego de ese mito de la post-partida. También propició cambios fundamentales, tanto en la técnica como en la expresión cinematográfica, y como indica Romain Gumbert, al principio estos cambios fueron negativos. La cámara volvía al encuadre fijo, recordando los cuadros a modo de teatro de los primeros cineastas, recordar lo que hablamos de ellos de 10. Y por otra parte abundaban las canciones y diálogos también interminables. Las comedias musicales se fueron multiplicando. Títulos como El desfile de amor, año 29, como Louise Olier, Janet Matolan, Broadway Melody, Terry Beaumont, el año 1929, veis aquí el fotograma y el cartel. Es bueno, pues un film en el que Beaumont se observa el atisbo de las novedades que va a conllevar el cine sonoro. Se aprecia la primera aplicación del contrapunto visual, recordamos, esa contraposición de dos situaciones, ya sea a nivel narrativo o a nivel visual, incluso a la cámara, ¿no? Ese contrapunto de aquellas cintas la veíamos que no presenta más que nos presentan más de una historia, ¿no?, a la vez permitiéndonos contar dos o más historias a la vez. Decíamos que ese contrapunto visual, por ejemplo, cuando la cara de la actriz Bessie Love, nominada a un Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación, se entristecía al escuchar un automóvil que se viera en ese momento en los programas, en la escena. A partir de ese momento el cine va a cambiar de manera radical, excepto con algunos directores nostálgicos del cine mudo, incluido el propio Chaplin, que reivindicaba el cine basado en la pantomima. Veréis alguna de esas frases que por parte del profesor Gumbert la incorpora también en su libro. Y expresando que nunca haría cine sonoro. O aquí tenemos ese manifiesto del contrapunto sonoro, firmado por los soviéticos Eisenstein, Potemkin y Alexander en el año 1928, son los peligros que podía conllevar el diálogo de los Sims en detrimento de la creatividad y el montaje. Bueno, pues muy a menudo se llega a decir que estos tres cineastas, como otros, se van a posicionar en contra del sonoro, pero no es cierto. Más bien lo van a ver como una oportunidad, en cambio, para perfeccionar el arte de montaje desarrollado también en la época del cine mudo. Lo que sí percibían era un peligro en la posibilidad de que la nueva técnica se fuera a convertir al cine en un mero teatro hablado y proyectado en lugar de desarrollar nuevas tecnologías que pudieran experimentar pues, con los elementos artísticos y narrativos de ese nuevo lenguaje audiovisual. Van a escribir este texto, el manifiesto del contrapunto visual, o contrapunto sonoro, perdón, en el que definen las bases teóricas de lo que para ellos debería ser la utilización del sonido en el lenguaje audiovisual. Por ejemplo, decían, el sueño largo tiempo acariciado del cine sonoro es una realidad, comentaban. Los norteamericanos han inventado la técnica del cine hablado y lo han llevado a su primer grado de utilización práctica. Alemania, asimismo, trabaja muy seriamente en idéntico sentido. En todas partes del mundo se habla de esta cosa muda que finalmente ha encontrado su voz. Nosotros que trabajamos en la Unión Soviética somos plenamente conscientes de que nuestros recursos técnicos carecen de la envergadura suficiente para permitirnos esperar un éxito práctico y rápido en este camino. Pero ello no impide que consideremos interesante enumerar un cierto número de consideraciones preliminares. Bueno, pues las va desarrollando algunas de estas consideraciones que iremos comentando. Por ejemplo, entre otras cosas, decía, el cine contemporáneo, al actuar como lo hace, por medio de imágenes visuales, produce una fuerte impresión en el espectador y ha sabido conquistar un lugar de primer orden entre las otras artes. Decía, dice, como sabemos, el medio fundamental y por añadiduría único, mediante el cual el cine ha sido capaz de alcanzar tan alto grado de eficacia, es el montaje. Está esa defensa del montaje que van a hacer y, como ya sabéis, pues desarrollan estos directores. Decían, por fin, con ello terminamos, el perfeccionamiento del montaje, en tanto que medio esencial de producir un efecto, es el axioma indiscutible sobre el que se ha basado el desarrollo del cine. El éxito universal de los filmes soviéticos se debe en gran parte a un cierto número de principios de montaje que fueron los primeros en descubrir y desarrollar. Bueno, estamos recordando algunas películas, por ejemplo, de Eisenstein, ¿verdad?, como se ha pasado Potemkin, Octubre o La Huelga. Bueno, otros como Rudolf Algen hablaba de las limitaciones del cine, entre otras, de la ausencia de volúmenes y de color o de la evolución de continuidad espacial y temporal por el montaje. Equiparaba al cine sonoro como el teatro. Pero, sin embargo, continuamos en esta línea del cine sonoro, este cine sonoro va a ir evolucionando técnicamente. De nuevo aumenta la movilidad de la cámara, van aumentando, van multiplicándose los travelings, y que, bueno, pues travelings que van a más complejos, que van a también necesitar diferentes elementos también de soportes, carretillas, ascensores, grúas. Michael Curtiz realizó a partir de unas plataformas compradas por los travelling de cine sonoro en The Clambers, en el cartelito, en el año 29. Se utilizaba la película panocromática, que modificaba la técnica de la fotografía, de maquillaje y de iluminación. El sonido va a precisar también más operadores en torno al realizador. Para el rodaje de cada minuto de un film se precisó, por un término medio, media jornada de trabajo. El cine hablado requirió mi necesidad a la hora de preparar el manuscrito previo detallando todos los elementos que van a integrar en su momento la producción. Se ponía de esta forma fin a la improvisación que había caracterizado a los primeros cineastas. También va a tener repercusiones sobre el volumen de producción. Aquí tenéis algunos datos en esa diapositiva. Hubo que reducir el número de films, bajando de los 900 o 1000 de la época del cine mudo a 500 o 600 con el sonoro. Se rebajó asimismo el coste de producción medio. Se multiplicaron el número de films B, realizados en poco tiempo con un pequeño presupuesto, y se va a fomentar la venta o alquiler también de películas en bloque o en block booking. La disminución del número de films norteamericanos fue acompañada también de una vuelta a la producción de los países europeos, al exigir, como comentamos antes, que los actores hablaran el idioma de esos países. Es entonces cuando los Estados Unidos se pone a disponer o se pone a producir films en otros países como Alemania, Francia, Gran Bretaña. Aparece el doblaje, un doblaje que permitió emprender la reconquista de los mercados perdidos y la importación de los films doblados llegó a ser un asunto a considerar en los tratados de comercio entre Estados Unidos y también otros países. En los comienzos de la década de los 30, el cine se va a convertir en un asunto de Estado. Aparecen los núcleos económicos e influyentes, como las bancas Morgan, los Rockefeller, que apoyan respectivamente al Partido Demócrata y al Republicano, que se van a tener el gobierno. Ambos grupos financieros van a controlar las 8 grandes compañías de Hollywood. Pero con la crisis económica del 29, también la promoción de la misma, la depresión que va a conllevar, estas compañías tuvieron que recurrir a la Chase National Bank Rockefeller, o también a la Atlas Corporation de Borland. A estos bancos, ¿verdad? Para pagar el emprendimiento, la producción. Se les impusieron unas fuertes condiciones de reorganización que acabaron por poner la producción bajo, como decíamos antes, el control de estos grupos financieros. William Foss, con él la Cámara va a salir a los exteriores, de momento pues el Gouverne, y ahí tenemos el viejo Arizona. También el cantante de jazz singer del año 1927, se había registrado el sonido en un disco con los descubrimientos de Austen. Como dijimos, se pudo inscribir los sonidos, imágenes en una misma cinta, tanto para la reproducción como para el registro. Pero debido a las dificultades que se encontraban, se estableció la norma para realizar el rodaje registrando sonido e imágenes en películas diferentes. Más tarde, se disoció la banda sonora, a su vez en tres bandas: palabras, música de acompañamiento y efectos sonoros. Bueno, pues, lógicamente, el gran objetivo, el misterio, sería el objetivo, sería lograr fundir por edición y sobreimpresión la huella sonora de los filmes destinados a solo ese sonido sobre los filmes destinados a la proyección. Rubén Momolian, procedente del teatro de Broadway, fue el primero en utilizar los recursos de esta técnica en Aplauso, del año 29, también hablamos de esta película en su momento, disociando el micrófono de la cámara tomavistas. Momolian rodará 6 años más tarde la película La Feria de la Vanidad, del año 35, íntegramente en el estudio del sistema Technicolor tricómico. Lewis Millstone adaptó una comedia de éxito de Ben Hecht, Front Page, del año 1931, que se desarrollaba en una escenografía única, una redacción de periódico. Para romper la monotonía de diálogos nerviosos y abundantes, recurrió a llevar la cámara alrededor de los actores con gran movilidad, trabajando con grúas, además de montaje, también alternando el campo y el contratampo, campo, es decir, el espacio en el que entraron todos los personajes, objetos visibles de la pantalla, los que nos suponemos o oímos quedaban fuera de campo, ¿no? Ese contratampo, espacio visual, contrario o a través de campo, un escuadre desde un punto de vista distinto, diferente, y que rompería la continuidad completamente de la narración. Seguimos avanzando un poquito con las diapositivas. Pues otra vez volvemos a la película de Broadway, de Paul Feig, que hemos comentado anteriormente. Aquí tenemos una escena de un programa, en el que la cámara siguió desarrollando esa movilidad. Era la exigencia de este tipo de películas de film basados en revistas musicales, que requerían seguir evoluciones de coreografías muy amplias y también diferentes números sobre escenas. En el cantante de Jazz Singer, Al Johnson, se maquillaba como un negro. Esta circunstancia fue la que utilizó Kim Vidor para persuadir a un productor para realizar un film con cantantes negros auténticos. El profesor Sull añade que en el cine los negros son obligatorios domésticos o músicos, tanto con ironía, ¿verdad? Kim Vidor rodó Aleluya en el año 1929. Bueno, pues hablando de esa población negra, ¿no? Esos actores negros, una película en la cual no se van a plantear problemas de carácter social o segregación, la esclavitud de la población de color, sino que estos hombres son presentados de forma un tanto ingenua, supersticiosa, un tanto pueril. Se les presenta recogiendo el algodón, cantando y bailando, pues tal como venía llevándose a cabo el Music Hall. Los primeros aparatos sonoros estaban inmovilizados en pesadas cabinas insonoras. Y como hemos dicho, en principio se abusó de la ausencia de travelings en esos inicios del cine sonoro. Aquí tenemos esta película, es un fotograma, me parece maravilloso, me parece genial, así como el cartel, ¿verdad?, que de la película, genial, es bajo los techos de París del año 1930 de Mecler. Supuso una cierta reacción contra esa tendencia. Un film que comenzaba con un largo travelling en una gran escenografía de estudio. Al mismo tiempo, en este vídeo cantado a coro, se alejaba y se acercaba en un travelling sonoro acorde a los sistemas y procedimientos de los aparatos registrados alemanes de Tobit, los Tobit se llamaban los Tonbill y Synthcat. René Clair asociaba aquí micrófono y cámaras, pero en otras partes lo disociaba. Cuando los héroes estaban lejos o separados del espectador por la puerta de cristal de una taberna, se les quitaba la palabra y los labios permanecían mudos. Mediante la elipsis, creó un tren por los chirridos de las locomotoras y el rodar de los vagones. Con el tiempo se canturreaba por todas partes el estribillo de Sous le toit de París, bajo el techo de París, los techos de París. Destacamos otras películas de esta primera época del cine. Fos Mouton, Follies, de 1929 en inglés, El rey del jazz, El compás de 3x4, año 30, y El trío de la vecina, del año 1930. Pasamos a la diapositiva. Bueno, aprovecho también ya para, en este caso, Ricardo Samuel, me parece, ¿verdad?, de Albacete. Entonces, por ahí me ha dicho buenas tardes, no te he dicho nada, buenas tardes. Continuamos con la exposición. Bueno, la controversia se suscitó con la aparición del cine sonoro. Continuaría también con, perdón, a pesar de esta controversia, estas cuestiones que se surgen, resulta que la producción testimonial de cine de mudos también está ahí, permanecen. Tenemos esta novela, también sería María Leyenda Húngara, en español, año 32, de Porfejos también, o El rapto de Dmitri Kirsanov. El profesor Huber, en nuestro libro, indica, hace un análisis expresando de lo que aportó el sonido en el plano estético. Ahí tenemos una síntesis al respecto. Por una parte, una mayor continuidad narrativa, eliminando rótulos literarios, esos intertítulos, una economía de planos, en el que se van a eliminar también imágenes explicativas, metafóricas, se facilita la representación de porciones de la realidad que estuvieron fuera del encuadre, por la presencia del sonido, ese sonido de off que decimos, se van a aumentar los planos, el objeto del plano, pasó a depender de la duración del diálogo de los actores, y se descubre un nuevo elemento dramático desconocido, el cual se va a hacer uso de él también, que va a ser el silencio. Walter Rodman realizó en Weekend, el año 1930, pues una película en donde solo había sonidos, pero no imágenes, y estas les eran sugeridas al espectador. A finales del año 30, el cine sonoro se había generalizado, superando poco a poco la temática de las comedias y las revistas musicales. Con la palabra, se pudo incorporar elementos complejos, abordar conflictos y personajes más allá de lo que la simple imagen posibilitaba. En el nuevo cine sonoro se proyectaban las películas sincronizadas con frágiles discos. Eugene Lauster incorpora la banda sonora paralela y contigua a las imágenes sobre el mismo soporte, lo hemos comentado antes. Esto permitió que la banda de sonido pudiera descomponerse en sus componentes fundamentales, los diálogos, la música y los efectos sonoros, fundidos en la banda sonora definitiva mediante la operación de mezcla. En 1950 se irá introduciendo en el cine la grabación magnética de sonido, que había sido perfeccionada por los servicios de escucha de la Gestapo ya durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a pasar a un segundo capítulo de este tema, ese surgimiento del cine sonoro, pero además dentro del capítulo que viene señalado por las profesoras de la sede central es el punto que hoy he denominado el mito de la prosperidad. Bien, con aquí digamos que rompemos un poco ese, la verdad que la había roto con la anterioridad, pero bueno, de una forma más clara, esa narración o esa adecuación de los capítulos al libro del profesor Huber. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a dar las próximas, lo que nos dé tiempo hoy, las próximas clases, a hablar de los géneros cinematográficos, comprendiendo no solamente los años 30 a los que se refiere este capítulo, sino bueno, pues vamos a hablar del cine de terror, ¿verdad? Vamos a hablar también de la comedia musical, y por lo cual vamos a incorporar otros diferentes capítulos, otros diferentes nombres, tal como viene nuestro programa, hasta llegar también al cine, al neorrealismo y al cine contemporáneo, que lo vamos a tratar en la última clase. Siguiendo al profesor Huber, el nacimiento del cine mudo americano coincidió con el crash económico del año 29. Pero me voy a pasar de atrás. Esta situación desastrosa suscitó en los ciudadanos la necesidad de evasión, de diversión, y en este sentido se vio beneficiada la industria cinematográfica, aumentando producción y beneficios. Bueno, pues una invención del sonoro, pues también va a ser atrayente en ese sentido, y va a aumentar el visionado de películas en ese sentido evasivo. También va a ocurrir lo mismo, algo parecido, con las revistas y las comedias musicales. En la década de esos felices años 20, de la prosperidad que va a finalizar con la crisis de 29, un periodo de optimismo engañoso que va a dominar el seno de la sociedad capitalista de la década de los 20 y va a abrir el paso pues a la Gran Depresión de los 30, 31 y posteriormente, ¿verdad?, pues a todas las crisis que vamos a ir en los años 30, paralelo también al hundimiento del mundo capitalista y, por supuesto, también a la aparición de los autoritarismos y los fascismos en Europa. Una etapa de pérdida de valores que se reactivó con motivo de la ejecución de esos anarquistas, Sacri Vanzetti, dando lugar a los intelectuales a una reacción que va a reflejar en esa preocupación social, en sus crónicas y sus novelas, ¿no? Ya venía escribiéndose al respecto, más a la mitad de los años 20, es el teoporteo de Dresser, que no era profesor Buber, y también Sinclair Lewis y Babbitt. Ese Sacro Vanzetti, ¿verdad?, que fue pues una especie de llamada de atención hacia los anarquistas, que los hombres no habían hecho realmente nada, se les juzga, hacia un delito por asesinatos y demás, y en definitiva se les va a condenar a muerte, cuando luego posteriormente se comprobó que no habían sido los causantes. Bueno, pues otros autores posteriormente también que van a entrar en esa narrativa social, como John Don Passos, Steinbeck, Richard Wright, etcétera, entre otros, y que se encaminan, como decimos, a esa narrativa social. En el cine hay un movimiento paralelo. A partir de 1962, Franklin Delano Roosevelt, que en el poder, pues va a inaugurar ese nuevo acuerdo con los americanos, New Deal, tratando de superar la depresión económica con su triple A, por ejemplo, relacionado con el fomento de la agricultura, también las obras públicas, recuerdo, por ejemplo, todo lo que era la canalización de la cuenca de Tennessee, y además pues tratando en definitiva de reactivar mediante obra pública en la economía americana y sacar a la gente del paro. Bueno, pues tuvo también estas posiciones, estas actuaciones, tuvo posiciones críticas aparte de los intelectuales, así también como una radicalización de buena parte de la producción de Hollywood. El profesor Buber comenta que es el momento del examen crítico de los grandes problemas que van a someter a Europa, perdón, a Estados Unidos, grandes monopolios, paro obrero, administración de justicia, corrupción política, instituciones penitenciarias, penitenciarias, etcétera, testimonios sociales que van a quedar reflejados en estos títulos, entre estos títulos que tenéis aquí, ¿verdad?, esas producciones fílmicas de los años 30. Una gran película basándose a su vez en otra gran novela, ¿verdad?, de Else Maria Remarque, que es la Sin novedad en el frente, de Lewis y Mulliston, bueno, pues un alegato contra lo que fue la Primera Guerra Mundial. Soy un fugitivo del Leroy, denunciando las condiciones inhumanas de los presidios de Georgia, tiempos modernos, como vamos a conocerlo, ¿verdad?, de Charles Chaplin, ¿verdad?, ese trabajador de la fábrica que nos hace sonreír, nos hace reír, sobre todo en los primeros momentos de la película, pues prácticamente drogado por ese sistema de ese taylorismo, ese trabajo en cadena, y queremos rodar entre las ruedas dentadas de la maquinaria de tiempos modernos, donde Chaplin, como repetir, establece un relato satírico, dramático, sobre esas condiciones de trabajo de las fábricas a cola, las oficinas de Taylor, denunciado también el desempleo. Furia, de Fritz Lang, del año 36, contra el linchamiento, las dificultades de reincorporación y la vida de un expresidiario que vive de la cárcel condenado también injustamente. Otro también de Fritz Lang, Solo se vive una vez, sobre esa biografía de esa célebre pareja de gángsters, Bonnie and Clyde. The Black Legion, la Legión Negra, de Aki Mayo, en la que está denunciando la actuación del Ku Klux Klan. Callejón sin salida, de William Wyler, drama sobre las miserias vividas en las infancias, los niños, en las calles de Nueva York, y bueno, pues el tema Subas de la Ira, de John Ford, y delante Robert Flaherty, sobre la situación de los campesinos a consecuencia de la fuerte depresión y basándose en otras novelas, entre otras de la Steinbeck. Ahí tenemos a Marlene Dietrich, que surge como, hablaremos del papel de la mujer también en el cine, intentaré si no, o la veré como una como hecho también os he puesto algunas web conferencias de clases ya grabadas en otros cursos, viendo que no da tiempo a ver todo, ¿verdad? Es imposible, en un año y una hora, una semana es imposible ver todo. Y bueno, pues veremos también el papel de la mujer en el cine, y si no da tiempo, como digo, ya os cobrará. Digo, la web conferencia, disculpad. Marlene Dietrich surge como figura, decíamos, de por hombres, es dirigida por Jorge Stenberg en diferentes filmes. Uno de ellos es El Ángel Azul, Marruecos, Fatalidad, la película en que se convierte en una espía por amor a la patria, que va a traicionar, luego será fusilada, o también recordamos El Expreso de Shanghai. Este ciclo es Stenberg Dietrich, que finalizó con La Venus Rubia, El Capricho Imperial, año 34, y El Capricho Español, año 35, en el que una imagen de la Guardia Civil va a crear polémica. Y el gobierno español, recordamos que el gobierno de aquella época, año 31, empieza la República, año de la República, pues piden que se retire porque atentaba la nota misma, y le pide a Paramount que se retire de la circulación este film. En los años 30 van a surgir las producciones de géneros populares, de Hollywood, comedia, musical, cine policiaco, de gángsters, cine fantástico, también de terror, cine de aventuras, romántico. Bueno, pues estos géneros que, como estoy comentando, pues vamos a iniciar, porque no de tiempo, su estudio, vamos a intentar por lo menos ver hoy uno de ellos. He seleccionado acorde a estos años 30, aunque me voy a tirar ya, ya hasta los años 60 y a prolongarlo, lo que es la comedia clásica americana, el screwball comedy y el humor absurdo. Ya habíamos hablado también un poquito de la comedia americana en sus inicios, y recordar, aunque otra vez tendríamos que volver a Charles Chaplin, pero recordar cuando hablamos de Chaplin en su primera época, de Harold Lloyd, Buster Keaton, que también en su momento lo hemos tratado en otra de las clases. Voy a abrirla, estas diapositivas, creo que es aquí, vamos allá. Sí, efectivamente, ahí lo tenemos, la comedia clásica americana, ¿vale? Y entonces empezamos a hacer un estudio de géneros, ¿vale? Bueno, pues la mayor duración de las películas y la llegada del segundo de los años 20 van a propiciar, eso será diapositiva, el desarrollo de la comedia propiamente dicha, en oposición al cine cómico y el burlesco del cine mudo. Esa mayor complejidad de las historias, la evolución del humor entre la pantomima y el gag, y los diálogos suponen la retirada o cierto eclipse de los cómicos como Chaplin, Buster Keaton, Harry Langdon, Harry Lloyd, a los que me refería anteriormente, con excepciones como Stan Laurel, Oliver Hardy, aquel Goldie Flaco, ¿os acordáis? Por el contrario, los actores especializados, ¿no?, como Cary Grant, Carol Lombard, Ed Stewart, Claude Colbert o Clark Gable, son capaces de realizar interpretaciones con variedad de registros. Son uno de los factores básicos para esto de la fórmula. Esta comedia se va a inspirar en el teatro y va a adquirir relevancia en este momento también, porque van a escribir, es decir, los guionistas. Lo que se conoce como comedia americana o comedia de los años 30 tiene dos modelos de comedia. Por una parte está la comedia sofisticada y también, como dice el profesor José Luis Noriega, también la extravagante. La comedia sofisticada se desarrolla en ambientes refinados, donde se pone en relación a personajes aristocráticos, a través de diálogos con réplicas brillantes, se basa en situaciones equívocas y confusiones de todo tipo y propicia la evasión, aunque contiene elementos dramáticos, y en el fondo una crítica más o menos hiriente o amable hacia las convenciones sociales y también la hipocresía. Tenemos algunos directores de este tipo de comedia. Ernst Lubitsch es el director más significativo. Algunas de sus obras las tenemos aquí. Una de la alcoba, Ángel, La octava mujer de azul, El bazar de sorpresas o To Be or Not To Be, esa película fantástica, maravillosa, dirigida por Lubitsch en 1942, ya no estamos hablando de los 30, en que nos situamos en Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana. Y bueno, pues un profesor, un espía al servicio de la Gestapo, está a punto de entregar una lista con el nombre de colaboradores de resistencia. Y bueno, pues el actor polaco, Josef Tura, intérprete de Hamlet, esposo de María Tura, también conocida como actriz, intentará evitarlo. Con la ayuda de los actores de su compañía, se va a hacer pasar por un cruel coronel, Hefkat, y por también este Silesky, al que os he comentado antes, el profesor Silesky, para entrar en el cuartel general de las SS. Si no la conocéis, si no la habéis visto, de verdad, os animo a que lleguéis por algo. Paséis un buen rato en esta película de Lubitsch, To Be or Not To Be, ser o no ser. En Lubitsch hay una ternura hacia los personajes, en la sátira política también, un refinamiento estético, sentido del espectáculo y del gag, un uso creativo, lo que hemos dicho antes de la lisis, de lo que denominamos el toque Lubitsch y también, pues, modestia también en las diferentes propuestas. Junto a la comedia sofisticada, encontramos el otro tipo de comedias que hemos comentado. Una comedia extravagante, la screwball comedy, comedia excéntrica, alocada, chiflada, que se basa en la gracia de los diálogos y en el juego interpretativo y otorga importancia a la improvisación y a un ritmo más ágil. Es un género típico americano que moderniza personajes y temas arquetipo como el de Cenicienta, los equipos de equidad, los intercambios de clases sociales, el conflicto amoroso, atento a la realidad social, hace una defensa también del débil frente a las estructuras en los años 30. ¿No? En los años 30 aboga por el comunitarismo del New Deal y muestra el contexto de crisis económica y social. Bueno, pues ahí tenemos algunas de esta imagen, tenemos algunos de estos. Como se ha favorecido por la depresión, como también con vía de escape. Ese término screwball comedy significa comida loca, decía de antes. La para script, pues eso significa ser tornillo, ¿no? Podemos decir la comida que le falta un tornillo. Podemos comentar, podemos decir Aquí tenemos también un decálogo de la excentricidad. Habla de la clase alta, trata de la clase alta, normalmente son personajes de la clase alta, son los protagonistas, son insumisos a las obligaciones que se en su clase. Tenemos el caso de esta Claudette Colbert, una estimadora de clase baja en medianoche, que se hace pasar por la marquesa de Hungría. Lo que no sabéis es que su marido, el marqués, aparece en la escena. La locura, protagonista de esta película, se deja arrastrar por sus impulsos momentáneos. Nunca respeta ni la moralidad ni los corsés que la clase social en las que ellos les imponen. Mujeres como el colega de mascotas, maridos que arrastran a sus propias mujeres, científicos que con una mezcla hecha por un mono recubierto de 20 años. Bueno, pues un poco esa locura, ¿no? La que decimos. Una locura que también es contagiosa. Personajes que aparecen como cuerdos al principio de la peli y vas a ser contagiado por personajes extravagantes. Vive como quieres, ¿sabes? Este film. Si el ejecutivo es eternamente triste, que acaba la película cantando, pasándose a lo grande, influenciándonos, siendo influenciados por el mundo, por el abuelo de la familia protagonista, ¿no? La mujer en general, que las mujeres son las que llevan la voz cantante, las que sostienen todas las acciones, y bueno, pues ese personaje masculino se ve arrastrado por sus situaciones inverosímiles. El carácter de esta mujer fuerte, valiente y sumisa, alejada de los corsés sociales de la época. Los hombres son compañeros de las mujeres, nunca se presentan como héroes, son más bien dóciles, inocentes, torpes, pillos o gazanes. El ritmo va a ser trepidante. Situaciones humorísticas que se enlazan una detrás de otra, una situación continua, enredos a los que se ha sometido la pareja. Y bueno, pues diálogos inteligentes, ingeniosos, con todo, muchas veces con todo el sentido, divertidos y con una fuerte carga irónica. Aparece también el romance, al final de la película, la historia de amor entre los protagonistas. El mensaje, tras una historia sencilla, se suele esconder una crítica a las clases más acomodadas a sus costumbres, ya lo he dicho anteriormente. Y bueno, pues también un cierto carácter optimista al final de los personajes, concretamente en el desarrollo narrativo al final del film. Dentro de ese Scream World Comedy, sobresale Frank Capra con Sucedió una noche, al 34, también el secreto de vivir, vive como quieras, etc. Centrados en Sucedió una noche, del 34, protagonizada por Clark Gable y Claudette Colbert, pues se trataba de Ellie Andrews, una joven caprichosa heredera que consigue escapar del yate de su padre, que la había encerrado para evitar su boda con un hombre poco recomendable. En el autobús que coge con destino a New York, conoce a Peter Warren, un simpático y atractivo reportero que busca una buena historia. El azar y las circunstancias unirán a Ellie y a Peter en un accidentado y divertido viaje. Como veis, bueno, pues ya están algunas de esas características del decálogo de esta identidad que os he comentado con anterioridad. Leo McCartney comienza dirigiendo a Laurel Hardy y tras eso se tiene con Torero a la fuerza en el 32, dirige a los fabulosos y maravillosos hermanos Marx. Qué pena que no tengamos, ¿verdad?, posibilidad de poner algunos de esos. Cuando ves esta carita ahora mismo con esa sonrisa, son enlaces que pongo, están en PowerPoint, para poder entrar enlaces de documentales o pequeños trailers acerca de estos films que estamos comentando, ¿no? Sea auténticamente divertido. Pero bueno, ni tenemos tiempo ni podemos, ni el sistema no lo acepta. Decía que va a dirigir a los hermanos Marx en esa sátira antimilitarista de Sopa de Gans, ¿no? Aunque también había hablado de armas memorables, con talante conservador, destacando la Zabliga, la Pica Puritana, diferentes versiones, diferentes películas que tenéis ahí señaladas. Os recuerdo a esos hermanos Marx, Groucho Marx, Harpo, Chico, Cepo Marx, etcétera, que, perdón, no sé, para otros autores, otros artistas que van a participar también como Alec Dumont, Louis Calvert, bueno, en esta película. Se trata de la sinopsis del tema. Estamos en la República Democrática de Fredonia, un pequeño país centroeuropeo, a cuyo frente se encuentra el muy liberal señor Rufus Freeman. Se ve amenazada por la dictadura de Silvania, país de vieja y reconocida solvencia como agresor. Dos espías de prestigio, Chicolini y Pinky, viven en Silvania, lo que no impide que acaben siendo ministros de la hora ya excelentísimo Firefly. Desde luego, Firefly en inglés. Desde luego, si tenemos algún rato un poquito triste y demás, vamos a meternos con esta peli, ¿verdad? Sopa de Gans, que seguro vamos a comentar. Fijaros el año 33, en la época en la que Hitler se empieza a consolidar, ¿verdad?, en Alemania, ¿eh? También por el nazismo. Gregory Lacava va a ser maestro de la comedia, historiista, y pionero del cine, pero también de los dibujos animados. Comienza su actividad en los años 20 y a lo largo de su carrera va a combinar esa comedia disparatada y ácida por el drama y el melodrama. Entre las primeras van a destacar A Sed de las Damas y La Muchacha de la Quinta Avenida. Argumentos que obedecen a esquemas de erupción de un miembro de la casa imaginada por la crisis en el mundo de la riqueza y también, bueno, pues una crítica a ese esnovismo a partir de ese personaje. Ahí tenemos a Howard Hobbes, que puede ser considerado como uno de los títulos más representativos de este director, esa la fila de Minilla, ¿eh? Toda una exhibición de recursos de cuál se vale el género, recital interpretativo, oposición hombre-mujer, situaciones absurdas, críticas total a la autoridad, pues a la vez el decano, ¿verdad? Y también otra peli, Luna Nueva, bueno, centrándonos en La fiera de mi niña, del año 38, protagonizada por Cathy Herbert, Gary Grant, Charles Ruggles, pues vemos aquí a Cary Grant, a David Housley, que es un paleontólogo tímido, despistado, a punto de acabar con la reconstrucción de un esqueleto que tiene un montosaurio, del que solo le falta la clavícula intercostal. También está a punto de casarse con la secretaria, un personaje muy anodino, y bueno, pues en un partido de golf con el abogado de una soltera millonaria potencial, mecenas del museo para el que trabaja Housley, conoce a Susan Vance, que es concretamente Catherine Herbert. Una joven, adinerada, caprichosa, que hará lo posible para que no culmine ninguno de sus dos proyectos. Se dedicará a manipular a Housley para seducirlo con un estilo muy peculiar. La huella del coche, le desgarra el smoking, esconde su ropa, le rompe las gafas y, por si fuera poco, lo embauca para que cuide a un joven leopardo llamado Peggy. Pues, otra vez, es un extracto que os hago del filmado Finati Film, que podéis ver también por internet. Otra vez dentro de esa línea del humor absurdo, hemos comentado antes a los hermanos Marx, a partir de que fueron dirigidos por Leo McCarey. Hacemos la mención a los mismos, estos cómicos singulares que se van entre el atropello verbal, del juego de palabras, de la burla, de la lógica, para plasmar historias imposibles de talante transgresor, por ejemplo, como de caballo, ya hemos hablado antes de Sopa de Ganso, ¿verdad? Y Una noche en la ópera de Sam Wood o Un día en la carrera, otras dos películas geniales también que es casi de obligado visionado. Hablando de ópera, de La noche en la ópera, dirigida por Sam Wood, otra vez tenemos a los hermanos Acrucho, Harpo, Chico, ahí les tenemos de nuevo, trabajamos ese momento, un extravagante sentido para los negocios de Acrucho, quien hace embarcar hacia Nueva York a las grandes estrellas de la ópera de Milán, van de polizones inesperados a bordo, Harpo y Chico. Entre los tres revolucionan el barco, organizan un escándalo en Nueva York y convierten la noche del estreno en una locura que el mundo de la ópera nunca va a poder olvidar. La comedia tiene gran importancia, la capacidad de los intérpretes para dar el tipo de, hay que se aprecia cierta especialización, ¿verdad? En además de los ya citados, pues también de Dune, Jack Harford, Douglas, Catherine Harford, Space de 13 y La de Oro, y de los años 60 tenemos a Jack Lemmon, Audrey Hepburn, David Niven, Walter Matthau, Toby Day, Luke Hudson y Peter Sellers. También vamos a nombrar de ellos en alguna de las películas que vamos a tratar todavía en este ratito de clase que nos va a quedar. Vamos a hablar de Preston Sturges. Ahí lo tenemos. Contribuye a la renovación del género combinando elementos de la tradición del burlesco, de la comedia extravagante, en Las tres noches de Eva, pues ahí, también el de Morgan, y Salve, héroe victorioso. Filmes de mayor complejidad, como La obra maestra de Jack Sullivan, y bueno, pues ahí tenemos esa, caracterizado por ser un virtuoso de la comedia educada, esos personajes extravagantes, de aguas ágiles, y uno en la que siempre subyace una agresividad de la denuncia de la burguesía. Otra vez esa característica del diálogo. Bueno, pues ahí le tenemos también dentro de esas décadas siguientes, concretamente hemos hablado de los años 40, con Peter Sturges, pues ya dentro de las décadas siguientes, concretamente el año 57, tenemos Mi desconfiada esposa de Vicente Minnelli, o Desayuno con diamantes de Blake Edwards, del año 1961, y otra tenemos a Audrey Hepburn. Pues recibió dos Oscar, la mejor canción, banda sonora de película, no musical, también recibió diferentes premios, mejor actriz, por ejemplo, extranjera, en uno de los premios Harry Hepburn, fue en el año 61, en el premio Tabitha y Donatello. Estamos hablando de Holly Qualified, que es una bella joven neoyorquina que aparentemente lleva una vida fácil y alegre, tiene un comportamiento bastante extravagante, por ejemplo, desayunar, contemplando escaparate a la lujosa joyería Tiffany's, Y un día se muda a su nuevo edificio Paul Barjat, un escritor que mientras espera un éxito que nunca llega, vive a costa de esa mujer madura. Bueno, ahí tenemos a la genial Audrey Hepburn. Y a mí me gustaría hacer un paréntesis y contaros una cosa. Tras todos los años lo voy contando, pero es que es genial, ¿no? Que cuando decimos donde si existen las casualidades, pues os cuento un dato. No ha pasado a mí en mi vida, me han pasado cosas geniales, ¿no? En diferentes tiempos y espacios. Este es uno de ellos. Fijaros que yo vivo, aunque soy de Madrid, vivo en una ciudad pequeñita, bueno, pequeñita, relativamente pequeña, que es la ciudad de Tabla de la Reina, con 80.000 habitantes, pero en tiempos de invierno, pues una ciudad en la que estamos en la primavera. Recuerdo haber explicado este tema, pues ya en época de invierno, cuando sales del recinto tutorial de aquí de la clase, pues es de noche, y vivo en el casco histórico, y lógicamente no hay nadie por las calles. Y bueno, pues de frente me encuentro a un compañero, un amigo mío, que viene paseando, y viene acompañado por un individuo, y yo acababa de explicar precisamente esta parte de la comedia pues, sofisticada, habíamos hablado de Audrey Hepburn, de esta película, y bueno, pues me presentan a alguien y dice, mira, te presento a Luca, era el segundo hijo de Audrey Hepburn. Algo genial. Y digo, ¿qué hace? Digo, perdona, es que está hablando sobre tu madre, hace 10 minutos. ¿Cómo es posible, verdad, que estuviera este personaje aquí, que de momento además vive entre Italia e Inglaterra? Bueno, parece ser que en un momento determinado, una señora aquí de nuestra ciudad de Talavera sirvió para Hepburn completamente en Suiza, y él tiene un buen recuerdo, un buen cariño de esa, sería su tata, como llamarlo, esa persona que le cuidó, y periódicamente viene a visitarla, y dio la casualidad que ese día había pasado la ciudad y visitaba el casco histórico por este avión. Como digo, algo maravilloso, algo genial, ¿no? Bueno, pues una casualidad, como digo. Pasamos, dejo un tanto el tono melancólico, y pasamos a esta reina de África, ¿verdad? En ese contexto de géneros híbridos, en la que la comedia participa del cine de aventuras, y lo encontramos aquí, en la reina de África, del año 52. Bueno, pues, otra gran film, ¿no? Protagonizado por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Bueno, pues al estallar la Primera Guerra Mundial, Charlie Arnold Bogart, un rudo capitán de barco, con tendencia a la bebida, y Rose Sawyer Herwood, una ciudad puritana misionera, huyen de las tropas alemanas en una ruidosa embarcación, con lo que deben remontar un peligroso río. Son, a primera vista, dos seres antagónicos, incompatibles, pero la convivencia y todo, sobre todo las peculiaridades que tendrán que afrontar juntos para sobrevivir harán cambiar radicalmente su relación. Además de este tema que os digo, de la relación entre ambos personajes, es muy interesante porque es de las pocas películas, film que trata la Primera Guerra Mundial, pero desde el punto de vista de lo que ocurre en las colonias. Bueno, pues es un trabajo genial en el que se van pues, esa pareja a través del río abajo, nos va presentando John Huston, nuestros dos personajes. Directores también importantes, concretamente, de los años 60, Will Wilder, Blake Edwards, Stanley Donen, Jerry Lewis, tenemos aquí Woody Allen, Mel Brooks y Woody. Yo lo he comentado, ¿no? Bueno, pues decía, fijaros que ya nos hemos proyectado de esa comedia clásica, ¿verdad? Nos hemos ido ya de los 60. La vena más satírica, representada por la filmografía de Billy Wilder, el cineasta austriaco que huye del nazismo y escribe guiones de comedia en Ludwig, Weizen, Hawks, tras sus comienzos con obras como obras de cine negro, denuncia social, se decanta por la comedia corrosiva, Traído al infierno, La tentación vive arriba, y como nos vamos a detenernos especialmente en esta Con faldas a loco, del año 59, un film de Will Wilder que es realmente una obra maestra, en el que algunos dicen que es la mejor película cómica que se ha hecho en la historia, ¿no? Cinematográfica, protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Bueno, pues, seguro que la habéis visto, Recibió, por cierto, el Oscar al Mejor Vestuario en 1959 y también los Globos de Oro, incluyendo la mejor película también en el año 59. Estamos en la época de la ley seca. Joe y Jerry son dos músicos del montón que se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuenta entre bandas rivales que se han enfrentado, ¿no? Como no encuentran trabajo y la mafia los persigue, deciden vestirse de mujeres y tocar en una orquesta femenina. Joey, que es Tony Curtis, para conquistar a Sugar, Kane Monroe, la cantante del grupo, finge ser un magnate importante, Mientras tanto, Jerry Lemon es cortejado por un millonario que quiere casarse con él. Bueno, pues es genial porque además se van vistiendo de mujeres, van en el cine con esa compañía musical femenina, ¿eh? Bueno, pues vuelvo a repetir, o sea, si existe un concepto ese de estornillarse, pues aquí lo podemos aplicar de forma muy clara y muy interesante. Otra buena cura, ¿verdad?, para depresiones y tristezas. En esta autografía hablamos de Stanley de Marco Javier Loco, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Y pasamos a este otro film. Aunque más reconocido por su cine musical, Stanley Donen ha dirigido con, pues, también esa película Charada, Arabesco, también y sobre todo Dos en la carretera. Vamos terminando. Becky Edwards se forma como guionista de televisión y comienza a finales de los 50 una larga carrera como director de comedias, en la tradición del disparato de la comedia dramática, pero nunca exento su cine de la crítica de costumbres. El contraste entre los deseos, la realidad, Rueda, entre otros, de Seno con diamantes, bien, La Pantera Rosa, que tiene varias secuelas, El Guateque, interpretada, como las anteriores, por Peter Sellers. Bueno, me paro ahí con ese Guateque. Ahí tenemos a Peter Sellers, que murió no hace mucho tiempo, ¿eh? Iba a morir Peter Sellers. De verdad, pues es otra obra genial en la que se introduce este individuo, ¿eh?, que es de procedencia india, pues un actor, además un actor que casi le tienen que echar en las primeras escenas que representa que están rodando ahí en el desierto. Y bueno, pues le echan, pero lo malo que es, le dan una tarjeta de forma equivocada y al final es invitado a una fiesta, Peter Sellers, ¿verdad? Es Urunde Webaski, que se encuentra rodado, como digo, en la película del desierto, y con ese método de patas se despide el rodaje, y recibe esa invitación y se ve metido en una fiesta en la que, desde luego, desentona y es auténtica también maravilla, genial, que podéis las torpezas que realiza, vuelvo a repetir, o sea, son películas que realmente tenemos que pasar por ellas, tenemos que visionar en algún momento. Se llama así El Guateque. Además, del año 68, con lo cual me vuelve a mí a mi tierna, o no tierna, menos tierna adolescencia, ¿eh? Y como era visionábamos, aquí lo visitábamos estas películas en el cine Capitol de Madrid y demás, y todo el mundo se animó a verla porque era realmente divertida. Continuamos vamos terminando las diapositivas, disculpad, la diapositiva 25, tenemos aquí. El humor, tenemos aquí concretamente de Jerry Lewis, un cómico singular, polivalente, había trabajado en la radio, en el teatro, televisión, también como cantante, formó pareja de esto con Dean Martin, seguro que habéis visto en un momento ya, y bueno, pues dentro de sus películas, así también más famosas, está la de Botones. Para hacer parodias, encarna también similares personajes. Director también realiza también Rey Jerry Calamidad, parodias como pues, El Chifrado, otro también un mito sobre Jekyll y Hyde, bueno, pues, diferentes películas que tenéis ahí también. Y también dentro de esa línea de humor, no podemos olvidar también a Mel Brooks, parodias cinematográficas sobre Western, la serie de Montacalientes, terror como por ejemplo ese jovencito Frankenstein, ¿eh? La última locura también, de suspense máxima ansiedad, Bananas, El Dormilón, etcétera, etcétera. Y luego posiblemente destacar también como en la comedia italiana se van a salir directores como Mario Monicelli, Tino Rossi, Alberto Sordi, Totò, Nino Manfredi, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos vamos a quedar por aquí, ¿vale? Bueno, pues a ti, el compañero que estás viendo siguiendo ahora mismo la clase desde casa, y a todos los que veáis en diferido esta grabación, que os compraré lógicamente si puede esta misma noche, ¿vale? Pues os deseo también que vayáis poquito a poco estudiando, trabajando, y recordad que se va echando encima también el tiempo para entregar la PER, así que os animo a que lo llevéis a cabo, ¿vale? Venga, pues nada, un saludo para todos y nos vemos la semana que viene.